siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias, gracias. Vamos a saludar a mis compañeros de esta noche, que son Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Y Pablo Fábregas.
Muchas gracias, muy buenas noches a todos.
Bien, señores, vamos a dar algunas noticias.
Atención, la semana que viene es muy importante, porque vamos a estar toda la semana acá. Ah,
tal como siempre.
Sí, pero para darle alguna relevancia. Bien. Hay que innovar en la tonalidad de las noticias.
Sí, sí, ya estamos preparando nuestro verano, sí. Etcétera, etcétera, etcétera.
¿Estamos preparando nuestro verano?
No, en realidad no, no me importa el verano, no. ¿Cómo prepara uno el verano? Nada.
No sé,
yo tengo hace como 25 años que tengo la misma camiseta.
Sí.
La misma malla, tengo un short ahí que no se sabe ni de qué color es.
Pero veo que le dicen para el verano, atención, esto es una recomendación para el público. El protector solar, que ahora hay que ponérselo, aunque usted tenga dos minutos.
El protector, hablando del protector, ahí hay unos amigos orientales, que nada menos que el intendente de Paysandú, que ha venido, me parece a mí, invitaron para que vayamos a hacer el programa allá.
Ah, sí, qué lindo.
¿Es cierto?
Sí. Bueno, dice que bueno. Sí, dice que sí, ¿eh?
Bueno, bueno.
Hay que llevar protector. Sí, el protector solar, hay que ponérselo antes de exponerse al sol.
Claro, no se lo va a poner después.
No, pero no durante, a esto me refiero.
¿Cómo durante?
Bastante tiempo antes de exponerte al sol.
Ah, como un día antes.
No, es que no sé cuánto, media hora. Entonces,
usted no trae información completa.
No, es que le iba a preguntar a usted si usted sabía.
Yo creo que hay que ponérselo en vez del sol.
No, no, se lo tiene que untar por el cuerpo.
Untar es una palabra...
Más para manteca.
Sí, sí.
Yo para no usar esta noche camuflar, que lo iba a usar otra vez.
Horror. Esa palabra que descubrió usted por ahí.
Bien. La estoy usando solo acá. Bueno, me dice Fábregas que media hora antes...
Bueno, la dermatóloga, yo tengo dermatóloga. No tengo ningún médico. ¿Qué tal? Buenas tardes, pero tengo dermatóloga.
Lo felicito.
Sí, sí, es muy estricta mi dermatóloga, me reta. ¿Viste? Hay médicos que retan. Esta
sí,
sesión.
Sí.
Ni bien llega, ya hice todo mal. Y me dijo media hora antes. Nunca lo hago, pero media hora.
¿Su dermatóloga no le dice, por ejemplo, que hay que tomar sol a las 9 de la noche o algo
sí,
así?
Sí, no, sí. Le digo algo que me dijo una vez. Me gusta jugar al tenis, no soy bueno, pero juego al tenis. Me dijo, usted, me trata usted, usted gorrita como los australianos con la que tapa la, la oreja, que tiene como un trapito colgando de la nuca.
De la Legión Extranjera.
La de la Legión Extranjera.
Ajá. ¿Cómo le va? ¿Tiene gorro de la Legión Extranjera?
Sí, señor.
Bueno, deme cuatro.
Sí, ¿y entonces? Y entonces dije, mire, doctora, yo juego muy mal al tenis, no tengo cuerpo de tenista, lo que menos me falta es una gorra de nabo.
Claro.
Evítemela. No, ese cuello te agarra el sol y te enfermas, me dijo.
Y gracias a su doctora, usted hace el ridículo en todo el litoral sudamericano.
Sí, con una capelina prácticamente.
No me gustaría querido... no me gustaría tener esa dermatóloga.
No, hubiera querido privarme de
a
esa
imagen.
A mí
me gusta el dermatólogo liberal, que dice, bueno, es? Tome sol y listo. No. Salga Pato Gallareta, nuestros... ancestros tomaban sol y no tenían idea de que les podía agarrar nada y no les agarraba.
No tuvieron tiempo porque se murieron antes.
La doctrina conforme a la cual el que no sabe lo que le puede agarrar, no se lo agarra. Basta con una ignorancia para evitar cualquier enfermedad. Quiere decir que los ministerios de salud y de educación deberían trabajar mancomunadamente, el uno promoviendo la falta de cuidados y el otro la ignorancia.
Sí.
De la interacción de ambas situaciones, la salud.
Sí. Con gran éxito, además.
Con gran éxito, claro.
Sí. Sí. Uh-huh. Vivo poco, pero feliz. Para mí no está mal ese eslogan. Digamos, por ahí, claro, por ahí se la corta la vida, pero la va a pasar bomba, sin una sola preocupación.
No, pero el protector solar se lo tiene que poner. El problema está que al ser incoloro le va absorbiendo la piel, la crema.
La piel absorbe mucho.
Uno se olvida por dónde se lo pasó.
Sí.
¿Eh?
Sí, tiene razón. Te lo vas untando y después te mirás y dices, por acá me pasé.
Claro.
Porque la piel absorbe muy rápidamente o el protector en cuestión se evapora con rapidez.
La piel es... insaciable.
Sí, y el protector es muy volátil también.
Sí, ahora por las dudas se vuelve a poner. Entonces usted demora muchísimo tiempo en ponerse el
protector. Más de media hora.
Más de media hora.
Que es el tiempo estipulado para empezar uno a tomar sol.
Sí, pero discúlpeme, vieron que hay distintos factores de protección. 30, ah, sí. 50. Hay uno que ya no se van por el 500, que es como ponerse una remera en la cara porque
sí,
claro,
apenas se esparce.
Sí, sí,
lo
sí.
Dicho que es.
Usted, el número 500 es ese.
Ese sí.
Es una toalla.
Sí. Es maquillaje de mimo, que es así blanco. Y hace también los...
Bueno,
las mimografías.
Pero ¿era esa la vivencia?
No.
Con que usted se apresta a arengar a las muchedumbres.
No, yo arengo a las muchedumbres quizás poniendo la atención sobre el siguiente asunto. Ojo con los cortes de luz. ¿Estamos preparados? Listo, fin de mi informe, buenas noches. Es fin de
ya
año,
hemos creado
no
suficiente
más.
Pánico.
Sí.
¿Qué significa estar preparados para un corte de luz?
Por ejemplo, yo desde que viví en un lugar en donde me cortaban la luz prácticamente todos los días,
sí,
me compré un dispositivo que usted lo tiene enchufado todo
una
el tiempo.
Una linterna, digamos.
Pero con alguna sofisticación, que es la siguiente. Usted la tiene enchufada en un lugar, sí, de la casa.
Si cortan la luz...
Si cortan la luz, se activa... Y se
¿cómo se va a activar eso? Si corta la luz? Si usted lo enchufa y corta la luz, no hay nada que se active. Sucede exactamente todo lo contrario.
No, pero en este aparato
los artefactos
no.
Dejan de funcionar inmediatamente.
Este se prende cuando se le corta la energía.
No puede ser, señor.
Y tiene
no
una
ser.
Reserva.
¿La
que hace
reserva?
Que
es un
la
cuento
batería.
Chino inventado por usted,
no, señor.
Para hacerse el gracioso.
Lo tengo en mi casa, la luz de emergencia. ¿Usted
¿cómo
tiene
se
luz
llama?
De emergencia? No sé, por eso dije dispositivo.
No, no, sí, sabe. Acá estamos hartos de que usted cuente cosas que nadie vio.
¿Pero cómo que nadie, nadie vio esas luces de emergencia alguna vez? Me dicen que no, no, no están no. Todos pagados no, por usted.
Hoy el público está perfectamente comprado.
Ese negocio, comprado. Ese negocio consta de lo siguiente. El señor vende esas luces de emergencia.
Sí.
Total, especula con que se corte la luz dentro de un mes y cuando vuelve a reclamar porque nunca se prendió, ya no más el negocio. Se fue el tipo.
No, pero...
No funcionan esas luces.
Prende, les juro que prende, Lalo, porque yo, para probarla, me la corto yo.
Ah.
Ajá. voy ahí a la térmica.
La hace saltar un tapón.
Claro. Y digo, ah, mirá cómo anda, prende, está.
Y prende.
Y después vuelvo.
¿No siente así una cosa de superioridad?
Siento poder.
Sobre
siento
el resto de su vecino y los mira por encima del hombro.
Sí, señor.
Como diciendo, pobre desgraciado, que se les corta la luz.
Mientras siento poder.
Yo permanezco iluminado siempre.
Sí, señor. Y uno Fábregas, que no tiene esta luz de emergencia, no le anda.
No me anduvo nunca.
Y bueno, la voy a llamar.
No, yo apenas si tengo velas. Pero sucede que cuando se corta la luz, uno olvida dónde las puso.
Claro, sí.
Y encontrar velas ya es difícil habiendo luz. Al oscuro, tanteando, uno puede tomar por una vela cosas que en realidad están lejos de serlo. Lo cual es siempre enojoso.
Y sí, sobre todo si usted lo quiere prender. ¿Sabe que a mí me quedó largo tiempo? Me quedó una vela a medio andar, ¿no? Que ya fue usada, en un platito, ahí, atrás del inodoro.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
El mundo es un pañuelo.
Bueno, y decidí dejarla ahí.
Ah, sí, yo hubiera hecho lo mismo.
Tomé esa decisión, porque digo, uno nunca
¿dónde
sabe.
¿Dónde la voy a poner? Y ahí sí me voy a acordar.
Claro que se va a acordar.
Usted cada vez que se le corta la luz empieza a tantear por el baño atrás del inodoro.
Además, si hay un lugar en donde conviene estar mientras le cortan la luz, es el baño.
No.
¿Sí? Sí, porque usted en el baño abre los brazos. Ajá. Algo va a tocar.
Sí, sí. Claro, porque es pequeño.
Porque es pequeño. Y ahí se orienta, toca un sanitario.
Claro.
Y dice, esto es...
Esto me parece que es...
Bueno.
Pero el resto de su casa.
Sí, pero no es el baño.
Pero discúlpeme, el resto de su casa, que es una pista de patín, que toque, no hay nada.
No, hay partes que son grandes que tengo desprovistas. Yo claro. Tengo un ambiente, ¿cómo se llama?
La primera duda, cuando se corta la luz, es saber si es solamente en su casa... O si es un corte de luz ecuménico.
Sí, señor.
Entonces, hay que averiguarlo inmediatamente para tomar las medidas pertinentes.
¿Cómo averigua usted?
Bueno, saliendo a la calle e interrogando a los vecinos o haciendo una inspección visual.
Sí.
Si usted ve que no hay ni un solo farol encendido en 500 metros a la redonda, clavado que es ecuménico.
Sí.
Si en cambio ve que todas las casas están iluminadas a giorno mientras la suya permanece en las tinieblas, es que hay algún inconveniente en su propia casa y ahí ha llegado el momento de llamar al electricista.
Sí, bueno, pero sí, a veces es problemático. A la noche uno no tiene un electricista a mano.
No es necesario que lo tenga a mano.
Bueno, sí, sí.
Pero
¿a dónde
bueno,
lo va a llamar?
¿Qué hace si no? Revisa la luz.
Hace como que sabe.
Hace como que sabe, saca y pone las cosas.
El tablero de luces es como el capó del auto cuando se queda. Alguno lo levanta, pero...
Y empieza así.
Mira,
así,
mira, claro. Dice, sí, está caliente, efectivamente.
No, además ahora los cambiaron los nuevos tableros de los que están en la calle, no los de adentro.
Ajá.
No
¿Son distintos?
Sí, no se entiende qué son.
Sí, para mí son distintos.
Tienen como una cosa...
Nunca los vi.
Un plástico rojo que se...
Me parece que es otra de las cosas que inventa usted.
No, señor.
Los tableros de la calle son siempre igual, señor.
No, es bien distinto, bien distinto.
Usted dice que están camuflados.
Y dice riesgo eléctrico, no toque...
Y por ejemplo, la compañía de luz.
Sí.
¿Le manda un tipo? Si...
Le manda la cuadrilla.
Ah, la cuadrilla. ¿Y qué quiere? ¿Qué es?
Primero le preguntan si...
¿Un batallón?
No, le dice... ¿Es de afuera? Si es de adentro, o sea, no le entran.
No
le entran.
¿Qué es de afuera?
Soy de corriente.
Si el problema es de afuera, en la caja que está afuera. Ahora, si está de la puerta para adentro, los tipos no entran. Vienen con los cascos.
¿Pero por qué no entra? Tienen miedo que la gente... Porque hay gente que se hace como que le cortaron la luz y cuando entran, asaltan a estos obreros.
¿Pero qué? ¿Qué es un...
Se lleva una herramienta.
Domicilio al revés.
Claro, exactamente. En vez de que te asalten en la casa, hasta eso hemos llegado, te asaltan directamente adentro de las casas. El ladrón se ha puesto cómodo. Te atrae a su entrada y sin abandonarla te asalta ahí. Y dice, así que vos sos el de la compañía de la luz, dame toda la guita.
Pero ¿cómo? Pero por lo menos tomate el trabajo de asaltarme por la calle.
No me importa.
Además ya sé dónde vivís, te vengo a buscar mañana, te vengo a buscar con la cana.
No. Hoy vivo aquí, mañana allí. Los ladrones tenemos eso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me voy a sacar este...
Así, el saco.
El saco, bien. Y tenga cuidado, no toque lo que desconoce, Porque sí, muchas personas se han fulminado al querer tantear una lamparita, justo vuelve la luz y vos estás metiendo el dedo en un enchufe. Yo he conocido casos, pero muchísimos, casi podríamos decir que la mitad de la población de Caseros, donde yo me crié, murió así. Y era un lugar donde cortaban mucho la luz, la cortaban y la daban, la cortaban y la daban. Entonces cortaban la luz, alguien metía el dedo en los cables pelados para ver si lo podía arreglar, daban de nuevo la luz y esta persona moría.
Pero la mitad de la población no es mucho.
Bueno, 40, 45% por lo menos.
No, igual, ¿no? Es una barbaridad.
Mucha gente, mucha gente. Cada vez que, bueno, que alguien moría, ya se suponía que era por un asunto así.
No, no, no se suponía, señor. Usted supone. Sí, sí, sí. Me parece que no es seria la cifra que está trayendo.
Fulminarse, es cuidado con la... porque además es contagioso. Si vos metes el dedo en un portalámpara, en un enchufe, y alguien te toca la mano, se fulmina.
También. Sí,
vos no. Vos no. Se fulmina el último de la lista.
¿Y cómo el boludo saca todo?
La electricidad recorre esa cadena y el último cae fulminado. Ahora bien, al caer fulminado, deja de ser el último y entonces que muere el penúltimo. Y así van muriendo todos hasta que al final muere el que tendría que haber muerto primero, que es el que metió el dedo en el enchufe.
Sí, sí, ¿no? Señor. Si no es
como
una cadena.
Aquella situación que hemos contado aquí muchas veces, que es la famosa fulminación colectiva de Galveston. Uh-huh. En Galveston hay un monumento a John Stevens, que es un héroe local de Galveston que salvó a toda la población de Galveston de morir.
¿De qué modo?
Ya le diré. Resulta que alguien metió el dedo en el enchufe, era corriente continua en Galveston. Uh-huh. Otra persona lo quiso sacar y quedó pegada. Vino un tercero, quedó pegado, un cuarto, un quinto, un sexto. Y bueno, así toda la población de Galveston, por su propio afán de socorrer al prójimo, quedaba pegado a la cadena y ya iban a morir todos. Mejor dicho, empezaron a morir. Hasta que vino Stevens con un palo.
Ah, bien. Siempre hay un palo en cada historia de héroes.
Con un palo. Y le pegó no al último de la fila.
Muy inteligente.
Sino al primero.
Muy bien, señor. Cortemos por lo sano.
Monumento a Stevens.
Sí. ¿Y cómo es el monumento? Está ahí.
Está Stevens con un palo. Sí. Y hay todos los años la fiesta Stevens de Galveston, en donde hay comparsas, donde todo fingen
electrocutarse.
Estar bajo los efectos de una corriente, ¿no? Y se mueven eléctricamente y otros andan con un palo, por ahí se elige la reina del palo.
Está muy bien.
De Galveston.
Es un lindo juego el de los electrocutados versus los del palo y así.
No se haga el vivo.
Que haga dos bandos.
No se haga el condescendiente.
Dos bandos.
A veces Gendarmería juega eso.
Sí. Hace rato. Bueno, y este. No, pero le decía, cuando usted lo sorprende un corte de luz, tiene que tener un plan de acción, porque. Primero tiene que conocer el lugar en donde está, porque quizás no es su casa. Si usted está en un lugar público y empieza el pánico a hacerse presente en todas las personas.
Ahí también mueren todos ahí, ¿eh?
No, no sé si mueren.
Sí.
Ayer decíamos aquí que en el incendio de San Francisco murió mucha más gente por el pánico que por el incendio. ¿O no?
Bueno, no. ¿Sí o no?
Al final yo no estaba seguro. Cuando empezaron las objeciones, mi inseguridad flaqueó.
Ah, bueno.
Pero sí, no hay que tener pánico.
No, no, hay que conservar la calma. Y si puede tener siempre algo luminoso encima.
Una
fuente de luz.
Y ahora están los celulares. Ante cualquier cosa
uno... Claro, yo enseguida llamo por teléfono. Prendo... Una linterna es lo mejor.
Una linternita.
Yo he sido muy popular en un pueblo donde vivía durante mi juventud, porque no solo no había corriente eléctrica en el pueblo, sino que eran muy pocos los que tenían linterna. Yo y el intendente, nada más.
¿Dos tipos con linterna?
Entonces, bueno, imagínese, yo a la noche, con toda astucia, especialmente en las noches de novilunio, me trasladaba a donde paraban los ónibus, ahí cerca, unos 25 cuadras del pueblo.
Ah, bueno.
A la ruta pavimentada, y después había un camino inconstante. Quiero decir, a veces estaba, a veces no, el camino, cubierto por los yuyos, cruzado por zanjas,
una huella,
asolado por perros y marrones, etcétera. Entonces era indispensable una linterna. Entonces yo me paraba con la linterna, a jugar con la linterna ahí cerca de la parada del colectivo. Cuando bajaba una dama y alguna señora que un minuto, y por ahí haciéndome el encontradizo, ¿quiere que la acompañe?
Ah, bueno, señor, muy bien, muy bien.
Ay, claro que sí.
Sí, sí.
Muchas personas se perdían e iban a parar a otros pueblos. No aparecían nunca más.
¿Y usted?
Y entonces yo iba señalando el camino y mientras tanto iba haciendo mi propio discurso amoroso.
Sí, tiene 25 cuadras de discurso amoroso.
25 cuadras de discurso amoroso. A veces
se agota.
A veces, por ejemplo, sí, la seducía a la mina ya en dos cuadras.
Sí, ya.
Pero a las 15 nos peleábamos.
Sí, sí, sí. Mirá que te corto la luz, le decía. Ya. Corto la linterna y se acabó.
Pero la linterna, ah, sí, sí, sí.
¿Y bueno, plata con eso?
Algunos juegos con la linterna.
¿Qué juego?
Bueno, por ejemplo, me ponía la linterna así abajo de los dedos.
Sí.
Y se ve como colorado.
Ah, se ven
como
todas
si
las
vieras la sangre. Bueno, cuando venían eso, las damas caían del pasmo.
Bueno, no sé si tanto. También si se la pone de abajo.
Sí. Sí, claro.
Si la linterna se la pone así de abajo, iluminándose.
Sí, te asusta. Es como un monstruo.
Le deforma el rostro.
Eso lo hacía también.
Y adentro de la boca también, ¿vio?
Adentro de la boca de ella. O de
no, no, suya.
Ah, mía, sí, sí.
Se le iluminan las mejillas. Sí, sí. Si todo es muy poroso, eso, le sale
y todo eso, imagínese. La mujer que sale con un hombre así, dice, bueno. Caramba, ¿no?
No, caramba, sí. No, no, no.
Qué mal la voy a pasar. Realmente, qué hombre tan interesante.
Bueno, no sé.
Yo nunca he visto una cosa así, etc. Bueno, porque
ha
no
visto
había
poco. Sí, claro.
Y solo tenía una yo y otra el intendente, que le daba un uso oficial, ¿no?
¿Cómo es el uso oficial? De
bueno, la cuando querían cobrar una multa a alguno a la noche, lo alumbraban con la linterna.
Señor,
no sé,
había poca linterna.
El uso oficial, señor.
Y no aprovechó para hacer negocios, ya que era el único con linterna. Porque podría haber hecho unos buenos pesos iluminando gente, los llamaban para buscar
tiene
cosas.
Tiene razón. Acompañando, te acompaño por 2 pesos.
Eso. Claro. Y para 25 cuadras es hasta barato, le digo.
Es barato. Al precio actual es barato.
Y porque después tiene
un
que
peso
volver.
Para mí es 1 peso por 4.
Ah, si no tiene que decir, te cobro la vuelta, como los que van a provincia.
Lamentablemente te tengo que cobrar la vuelta.
Eso es bueno. ¿Sabes? Yo en una época que vivía en una bocacalle.
Ajá.
Cuando se cortaba la luz en la oscuridad total del barrio, en todo el barrio, aprovechaba para orientarme cuando los autos doblaban, iluminaba con los focos a través de las persianas, se filtraba la luz.
Ajá.
Fugazmente, es un instante en que el auto
pero uno tiene esa capacidad de orientación
y aprovecha usted todo el paneo de la luz del auto
y ya registra
y registra
mente.
Ah, bueno, ahí estaba el mate.
Qué
y
cosa,
se fue
la mente
luz.
Humana, ¿eh? La mente humana.
Sí.
Yo, a veces, ¿sabe a quién se le cortaba mucho la luz? Al doctor Barragán, a mi dentista.
Eso es peligroso.
Y si ya es penoso ir al dentista habiendo corriente eléctrica, no habiéndole,
sí.
Es tremendo.
Hay que pegarle una muela oscura, ¿sí?
Porque a la noche, cuidado, ¿eh?
Atiende a la noche el
doctor. Tantea, yo iba siempre a la noche.
Sí.
Igual tiene, es un lugar interno. No,
igual no hay luz de día tampoco.
No hay luz de día tampoco. Una el torno.
No anda.
No anda. Lo tenía que pedalear el doctor. Sí. El horno a pedal, el horno no, el torno a pedal es...
Es irregular.
Es irregular y doloroso. Sí. Por ahí se te frena en medio de la muela. Es muy doloroso.
Casi mejor un cincel.
Pero el principal peligro es que el porcentaje de fallos en la
pieza dental.
La tracción de la pieza correspondiente, sí, es mucho mayor.
Bueno,
o sea, te saca la de al lado muy frecuentemente.
Y bueno, ¿verdad? Pero tiene que suspender la extracción. Bueno, nunca
el doctor Barragán me dijo, no es tan importante que te saquen la muela exacta. Lo importante es que se verifique una extracción.
No, no.
El paciente lo que quiere es que le saquen una muela. Después, bueno, si es la que le duele, mejor.
No, mejor no.
Pero si no, por lo menos siente que... se siente aliviado de alguna manera.
No, no se sienta.
Psicológica.
No es psicológico, tiene un, tiene otro problema, no, no solo
sí,
que...
En realidad el único que sostiene eso es el doctor Barragán.
Y bueno, sí.
Todos sus pacientes dicen que le sigue doliendo igual, pero él les porfía. Que no les duele, sino que es la sensación.
No, bueno.
Los pacientes se quejan diciendo que el dolor es precisamente eso, una sensación.
Y sí, y por bueno, eso va.
Pero vaya usted a discutirle al doctor Barragán a la noche.
Pero le toman la mano.
Claro.
Lo que vale es la voz del paciente, señor.
¿Lo que vale qué?
Es la voz del paciente, el testimonio.
¿Cómo la voz del paciente?
El testimonio del, de, del doliente. En
no,
este
por
caso.
Encima tiene todo dormido, la voz del paciente.
Ah, no, vale no, Barragán no le hace caso al paciente, ¿eh? Algunos le preguntan, ¿cuál es la que le duele? No, sí. Me duele esta. No, ya, ya.
¿Cómo que no?
Yo sé cuál le duele, dice el tipo. No, pero esa no me duele. Le duele. ¿Quién es el dentista acá? ¿Usted o yo?
Bueno, no, usted, pero...
Es más, en un momento, él ya operaba luz apagada, pues se había acostumbrado.
Y ya al tacto, era, ¿sí?
Le sentaba, cortaba la luz él y le daba el pedal. Sí. Y con eso andaba.
Porque sí. Le gustaba más eso. Decía que se ahorraba corriente y además él es muy ecológico.
Ah, ese color.
Él es el primer dentista verde de Sudamérica.
Sí. Siembra las muelas, todo.
Por lo inmaduro, señor. Pero
el no otro comía. Día estaba en el Centro Cultural Kirchner.
Ah, vino Barragán.
Estuvo Barragán, no lo sabía, si no.
No había nadie, me estoy esperando de
si no hubiéramos que... contado una de sus historias.
Sí, sí.
Bueno, ¿quiere que veamos lo que dicen nuestros oyentes
a ver,
o pacientes
sí.
acerca de este asunto tan delicado de la luz, de la luz eléctrica, ¿verdad?
Sí,
bueno,
señor.
Adelante.
Empiezo con Fernando Asta, dice, negro, el otro día buscaban para la pecera elementos burbujeantes y pensaron en un buzo. Se me ocurrió que un tipo común también burbujea. Un abrazo grande.
Verdad. El chamo de Barrio Mitre, Dolina, cuando Baden Powell tocaba la guitarra en los conciertos, ¿se cambiaba la ropa o salía con el pañuelo aquello y los pantalones cortos? Sí, estamos hablando de dos Baden Powell, obviamente. Sí. Uno es el creador del cuerpo de Boy Scout y el otro, el ilustre guitarrista brasileño, que se llamaba igual y que tocaba ciertamente vestido de Boy Scout, como saben todos.
Bien. Stella Quintana dice, ojalá vengan a Posadas. Y no, no dice
¿vengan
nada.
¿Vengan a dónde?
A Posadas.
Bien.
Ajá. Nada más. Hemos estado en
Posadas. Hemos ido y nos ha ido muy bien. Qué sí. lindo sería ir de nuevo. Sí, un lindo sí. lugar, ¿eh? Bueno, dale.
Max Russo dice, saludos amigos de La Venganza, gracias por tanto, etcétera. Ojalá visiten Salta el año próximo.
Bien. Alicia Susana Álvarez, saludos a todos y un buen programa, como siempre. Lamento no poder asistir. Bueno, muchas personas no han asistido hoy, no somos muchos.
Sí, y no lo lamentan además.
La mayoría de las personas ni siquiera saben que no han asistido.
No han tenido ni la ocasión de lamentarse. Marisa Pú, saludos, negro querido y equipo. Siempre fui a La Venganza todas las noches y durante el día con los programas grabados. Ah, bueno, escucha La Venganza.
Lo escucha,
no es que viene, claro. Sí.
Hola, ley equipo. Tengo que esperar 4 años para que vuelvan a Rosario, aunque quizás viaje para allá. Silvia, zona sur de Rosario.
Teodoro Luna, buenas noches. Me explica qué son las aporías. Abrazo y saludos desde San Juan. Las aporías de Zenón, ¿no? Zenón de Lea, filósofo griego, que inventaba algunos razonamientos que son como paradojas, son especies de paradojas. Uh-huh. Ahí está. Dale, listo.
Tengo yo entonces.
No tengo yo.
Dale, dale.
Diego Gastón Agüero Sosa, buenas noches, Vengadores, los escucho mientras trabajo con los auriculares puestos. Mi compañero cree que estoy loco por cómo me río. Yo le digo que sí, así. Y chao, pregunta, estoy saludando a Dolina. Hace su chance.
Fabio Celis Montoya dice, ¿hasta qué fecha va el programa este año? 31 de diciembre
a las 12 de la noche.
A las 12 de la noche.
Nelson Balsechi dice, hoy es mi cumpleaños y los invito a cenar, eso sí, vengan rápido que se acaba.
Jaime Pintorelli, muy lindo el programa, los escucho siempre, bla, bla, bla. Escuchando un programa viejo, hacían recomendaciones de cómo elegir un buen tanque de guerra. Me acordé que un conocido de mi viejo estuvo preso en la isla Martín García porque se fue del cuartel al baile en un tanque Sherman. Mandale un saludo a mi abuela Carmen, que cuando leas este mensaje va a estar cumpliendo años. Y si pueden pasarle algún tanguito... Bueno, ¿qué más quiere?
¿Qué quiere? ¿Por qué no viene?
No me extraña que se haya ido loco con un tanque de los demás.
traiga a la vieja que le haga el programa.
Claro.
Y
bueno, muchas, ahora, gracias.
Qué lindo. Si hay algo que yo no sabría comprar, es un tanque de guerra.
¿Cómo elegir un buen tanque de guerra? ¿Tiene razón?
La verdad es que no sabría cómo hacer.
Lo primero es que el cañón tiene que estar parejo para donde va el tanque.
Sí, tiene. Claro. No, pero gira.
Porque, no, ¿qué gira? Tiene que estar fijo. Para mí,
tiene que
girar. Si girás, te va por delante del cordón de la vereda. No. Como cuando tenés en la bicicleta, tenés el farol torcido. Empezás a seguir la luz.
Sí.
Y te llevas por delante el cordón de la vereda.
No, pero el manubrio.
Con el tanque lo mismo. Empezás a tirar tiros, están para un costado y poco a poco te.
Están matando al
alrededor. Entonces vas siguiendo tus propios tiros.
No, debe
ser derecho.
Me imagino.
Sí, sí. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Que el manubrio. ¿Tiene manubrio el coche?
El volante. Será.
¿Tiene un volante?
Sí, se maneja de adentro.
De adentro. Debe tener una flecha en el medio.
¿Por dónde mira el tipo que maneja? O maneja, no le importa.
No, pero más o menos.
Tiene una, sí, si tengo un tanque, mucho no me importa por dónde va, voy a pasar
sí,
igual.
Sí, claro, va pasando por arriba las cosas. Pero el cañón debe tener un indicador como una flecha roja, la imagino roja la flecha, que le marca...
No es más práctico un agujero para mirar. A
no, pero que le marca dónde
le va cagüeteando el tipo que va arriba. Para mí claro, que le va cagüeteando el tipo que va arriba, que estaba babichando ahí,
sí.
Dale a la derecha, a la izquierda.
Menos. ¿Cómo me gustaría manejar un tanque? De las cosas que más me gustaría en este momento de la vida.
¿Sabe que yo le digo por películas que he visto, ¿no? La calor. Sí. El tanque en el desierto, yo he visto muchas películas de Rommel, ¿vio? El sordo del desierto.
¿El sordo? No.
Sí, y bueno, iban los tipos, imagínense. Adentro un tanque siempre es caluroso.
Pero no hay aire acondicionado.
Ah, sí.
¿Qué?
Sí, tenemos aire acondicionado.
Y buffet probado.
Tenemos compu.
No, pero...
Y vamos escuchando CD.
Pero...
Mientras luchamos contra los alemanes.
No, pero los alemanes sí deben tener aire acondicionado.
Posiblemente. Bueno, pero adentro hace mucho calor. Mucho calor.
Sí, mucho calor.
Y incluso a veces salen para afuera.
¿Cuántos entran en un tanque?
Según. Al principio son pocos, pero después se van quedando los otros tanques y los tripulantes del tanque no van a seguir de a pie. ¿Dónde se suben?
No.
A los otros tanques. Y después venimos, ya en los últimos kilómetros venimos como perejil en maceta. Venimos 20 tipos adentro de un tanque, ahí, todo.
Como cuando se queda un colectivo. Sí. Vos venís en el de atrás y
un... De parado dentro de un tanque, es lo peor que hay.
Sí, bueno, señor.
Eso es lo malo que... Por eso yo no soporto la guerra, señor.
Pero no por eso, porque es una barbaridad, una...
Yo soy pacifista por eso, señor.
¿Qué pacifista? Pero por eso...
Me parece 20 tipos dentro de un tanque con el calor que hace.
Señor. Porque aparte no solo hace calor, y mucho, porque es de metal, así que...
Ah.
Sino que adelante hay explosivos y en cantidad.
Claro, por ahí le revienta algo adentro.
Y si revienta uno, revienta todos.
Claro.
¿Los explosivos ya están cargados o los va poniendo en el cañón de a uno?
¿Cómo ya están cargados? ¿Los va poniendo en el cañón?
¿Todo de a uno es el...?
De uno, de a dos, de a tres, pero no pueden estar todos cargados.
No, bueno, pero...
Un tanque tiene todos los tiros que va a tirar en su vida, ya están cargados. Y
no,
el tiro, cuando se acaban, tiran el tanque.
Cuando llega al cuartel,
no, señor,
le dice...
Un revólver que un revólver tiene todo cargado, ya.
No, bueno, le dice al tipo.
No de a seis, todos tienen.
Sí, sí, y se descarta.
No, estaría mal. Revólver es descartarlo. Cuando tiraron los 100 tiros que tienen.
Pero qué decisión, ¿eh? Si tiramos todo ahora, nos espera un poquito más porque es una vez.
Hay que saber.
Bueno,
no, pero los tanques ahora tienen radar, tienen de todo, porque no solamente el cañón.
Siempre tuvieron radar.
Bueno, pero ahora tienen más radar.
A mí me gustaría caer una gomería y decirle al gomero, tengo una rueda que anda mal.
Sí.
Arreglate.
No tiene goma.
No, claro, bueno. Por
pero
eso,
tienen...
Oruga.
Sí, esa cosa de una como una especie de cadena, pero más ancha, ¿no?
Andás a ver qué consejos habremos dado para elegir un tanque, ¿no?
No sé, usted lo...
Bueno, no importa. ¿Quiere que hagamos una pausa?
Sí, nada deseo más en la vida que eso.
Bien, haremos una pausa y luego vendrá un tema de hondo contenido humano que nos hará reír y llorar. En el sentido exactamente contrario al de nuestros propósitos. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Geneco también se sorprendieron con esta decisión de Lustó. La tenemos a la legisladora porteña Paula Oliveto.
Me enteré por Twitter y eso es que soy la presidenta del bloque de la coalición cívica.
¿Van a pedirle algún tipo de explicación a Lustó?
No sé si vamos a tener instancia de hablar con él. No la está proponiendo. Nico se tiene que replantear su posición porque realmente cuando un líder decide esto es un cimbronazo hacia dentro de un espacio político. Con relación a la coalición cívica, nosotros vamos a seguir sosteniéndola. Nosotros damos testimonio hace muchos años de una forma de actuar y eso no nos va a condicionar una alianza electoral.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su 11º Festival de Música en honor a Leopoldo Federico. Durante todo el mes de diciembre, de miércoles a domingos a las 21 horas, podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestra música popular. Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Rodolfo Mederos, La Bersuit, Liliana Herrero, Tonolec, Jaime Torres, Tomás Lipán, Guillermo Fernández, Luis Salinas y muchos, muchos más. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas 4307-6506. Defensa 1575 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
Con Fox Sports Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Domingo, Racing recibe a Independiente buscando un lugar en la Copa Libertadores y lo vas a vivir desde las 17 con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Tano Fassini. ¡Sí! Racing Independiente, el domingo desde las 17. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Vamos al aire, me parece, sí. Bien, estamos en nuestro galponcito hoy, en Gorriti 5963. Mañana también insistiremos. No, mañana sí, también.
Sí,
insistiremos
sí. No
aquí.
No se ponga nervioso.
La entrada es libre y gratuita y los estamos esperando.
Hablaremos esta noche de algunas sustituciones amorosas. De dos sustituciones amorosas. Que también necesitan de una cierta oscuridad, ya que hablábamos hace un rato de lugares sin luz. Son historias de engaños en las cuales uno de los personajes simula en el lecho ser la persona a quien el engañado verdaderamente deseaba. Vamos a ver primero qué sucedió en España, más precisamente en Aragón, a comienzos del siglo XIII. Pedro II el Católico, conde de Barcelona y rey de Aragón, era un hombre galante. El 15 de junio de 1204 se casó con María de Montpellier, una muchacha que a pesar de su juventud se había casado ya dos veces. Pero el motivo del enlace no fue el amor sino el interés. María aportaba a Pedro los dominios de Montpellier que él quería. Dicen que una vez que se casaron, Pedro no le dio bolilla a María y se dedicó a cortejar a otras muchachas. Un día, Pedro II fue a Montpellier y se enamoró de una dama. Bueno, sin mayores problemas, daba a conocer a todos que la deseaba. ¡Ay, cómo deseo a esta dama!, etcétera. María, la mujer, enterada del asunto, sufría muchísimo, porque en verdad su marido nunca había estado en el lecho con ella. Fue entonces cuando se armó una intriga. Los cónsules y nobles de Montpellier, que estaban del lado de la reina María, se enteraron de este enamoramiento del rey, llamaron a un hombre de confianza de Pedro para pedirle algo inaudito. Le prometieron que si los ayudaba, lo harían rico. Aquel caballero de confianza del rey respondió a los nombres de, a los tipos de Montpellier, que si lo pedido no era nada que manchase su reputación, haría lo que se le indicase. Y los nobles le pidieron lo siguiente. Dice: vos sabéis que Nuestra Señora la Reina es una de las más castas y honestas mujeres que hay, y sabéis que el rey está loco por otra mujer. Os rogamos que hagáis lo posible para convencer al rey de que la mujer de la que se ha enamorado se encuentra dispuesta a satisfacer sus deseos. Le diréis que ella se encontrará con él a oscuras en un aposento de palacio, y nosotros haremos que en vez de esa dama, la que yazga con el rey sea la reina. Un plan clarísimo. Mirá, la que te gusta a vos, esperala en tal pieza que va ahí. Y la que está en la cama es la reina. Esto era posible, digámoslo, en épocas de mayor oscuridad que la actual. Alguna vez hablaremos de esto. Igual en la Edad Media ya mucha gente utilizaba la iluminación, pero los griegos tenían mala fama en la antigüedad clásica porque decía que eran capaces de hacer el amor con luz. Se suponía que la forma natural de yacer un hombre con una mujer era lo oscuro.
En la antigüedad, ahí,
en la antigüedad clásica, sí. Seguro. Los relatos bíblicos, recuerde usted a Jacob con sus dos mujeres, ¿no? Lía y Raquel. Bueno, y se encuentran ahí. Bueno, hay una sustitución ahí también que no viene al caso. Pero bueno, sigamos adelante con la historia. Y el caballero este arregló todo para que Pedro se uniera a María, ¿para qué? Básicamente, para engendrar un sucesor. Entonces, llegó la noche convenida, el hombre de confianza del rey le dijo que la muchacha lo esperaba en determinada habitación, el rey fue hacia allí, entró a unos aposentos que estaban oscuras. Dicen las crónicas que el rey, sin saberlo, holgó con la reina. O sea, la que estaba en la catrera era la reina. No le diría nada, yo no sé, qué sé yo. Tampoco había conversado, al parecer, el rey con esta mina, claro, que le gustaba, no sé, bueno. Detrás de la puerta, 24 abades y priores y un representante del obispo escuchaban para certificar el éxito de la unión. ¿Cómo se puede certificar el éxito de una unión venérea escuchando?
Por radio, sí.
Por radio. ¿Escuchando qué? Ah, amigo. Sí. Comentarios como eso. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? En fin.
Lo que es la magia, ¿eh?
El caso es que la unión fue exitosa. Pedro II no percibió en aquella oscuridad nada que pudiera desengañarlo. Ahora, unas horas más tarde, antes del amanecer, algunos funcionarios golpearon a propósito la puerta. Y el rey desenvainó su espada, temeroso de ser descubierto mientras engañaba a su esposa. Él creía que estaba engañando a la mujer con otra mina. Cuando el representante del obispo abrió la puerta y Pedro, ayudado por alguna luminosidad del día, vio con quién se había acostado, bueno, más que espantarse, respiró tranquilo. incluso se hizo que retaba al funcionario por haber perturbado su matrimonio. Al cabo de un mes se supo que María de Montpellier estaba embarazada, nació un hijo que fue el sucesor de Pedro II, quizá el más grande de los condes de Barcelona y reyes de Aragón, ¿no? Jaime I el Conquistador. Esa es la primera historia. Otra, que no fue producto de una confabulación de muchos, sino del deseo de una. La padeció nada menos que Luis XV de Francia, ¿no? Allá por 1745 había muerto una amante muy querida por Luis XV, que se llamaba Madame de Châteauroux. Luis quedó desamparado y su aburrimiento era atroz. Las damas de la corte, que hacía mucho tiempo que andaban esperando aquel momento, pasaron a la ofensiva para ocupar el lugar de favorita, ¿no? Luis XV estaba casado con una polaquita, María Leczinska, pero tenía, como todos los reyes franceses de esa época, su favorita, etc. Muy bien. Entonces las chicas de Versalles trataban de atraer la atención del rey. Algunas dejaban ver su escote exageradamente, otras se levantaban la falda, así como quien no quiere la cosa. Otras utilizaban los servicios de unos cortesanos que hacían circular rumores halagadores sobre la experiencia de esta o aquella muchacha, o su temperamento, o preferencias amorosas, qué sé yo. Y todos los rumores llegaban a oídos del rey. La más decidida de estas muchachas fue Madame de Rochecois. Dicen que su audacia no tenía límites. Se ocultaba durante horas en los rincones del palacio o detrás de los matorrales del parque, por donde, bueno, por ahí sabía que iba a pasar Luis, y lo miraba, según el cronista, con pupilas cálidas. ¿Cómo me gusta que me miren con pupila cálida? Pero el rey, que estaba de duelo, pasaba sin dirigirle una sola mirada y solía decir de ella que era como los caballos de la caballeriza menor, siempre presentados y siempre rechazados. Madame de Rochecoir estaba desesperada. Más lo estuvo cuando en una fiesta en la que Luis se disfrazó de árbol, conoció nada menos que a Madame de Pompadour, que sería su favorita durante mucho tiempo. En aquella fiesta, lo digo así como aparte, hubo también una sustitución, porque era un grupete de amigos del rey, jóvenes amigos del rey, y el rey. Y se habían disfrazado todos de árboles.
¡Qué lindo!
Las chicas sabían que el rey era uno de esos árboles, pero no sabían cuál. Y la señora de Portel creyó adivinar que había, no sé si era un plátano o qué, que era el rey. Y lo empezó a perseguir. No era el rey, era otro tipo. Pero cuando el otro tipo vio que Madame de Portel lo perseguía creyendo que era el rey, no hizo nada para desmentir su identidad. Hizo como si fuera el rey. Y tuvo un encuentro en donde obtuvo de la señora de Portel todas las ventajas que pudo desear. Y incluso Madame de Portel, que nunca se enteró de que no había estado con el rey, volvió al baile con las ropas en desorden, muy satisfecha del placer que creía haber recibido del rey. Esto es lo maravilloso del amor, y de dejar que el engaño le gane a uno. No andar tratando de desengañarse. Digo yo, mientras solicito que apaguemos el aire, por favor. Gracias. Bien. Como dijimos, Madame de Rochecoir se entristeció cuando supo que poco después de esa fiesta, Luis se había hecho amante de Madame de Pompadour. Decidió entonces sustituirla al menos una vez. Sabía que el rey había recuperado toda su pasión y quiso aprovecharla. Y entonces empezó a observar cuáles eran los movimientos de Luis para encontrarse con su nueva amante, con la Pompadour. Notó que la nueva favorita entraba sigilosamente por la noche en el aposento del rey y se metía en su cama. La reina María Leczinska dormía en una habitación cercana, pero no en la del rey. Pero para evitar que la reina sospechara, la Pompadour hacía todos los movimientos en el mayor silencio y en la más cerrada oscuridad. Y eso fue lo que aprovechó Madame de Rochecoir. La sustitución se cumplió, pero fue un poquitín accidentada. El deseo de Madame de Rochecoir le impidió calcular un detalle. Imitó los movimientos de la Pompadour, entró en los aposentos del rey, se metió en su cama, lo abrazó y lo amó. Y después se fue. Al rato, ¿quién cae? La Pompadour. Se mete en los aposentos del rey, se mete en la cama, lo abraza y lo ama. El rey comprobó que algo andaba mal, pero no dijo nada. Al día siguiente, el rey se cruzó con Madame de Rochecoir. Dice el cronista que ella le lanzó una mirada cómplice que revelaba una gran intimidad. Chao, dijo el rey, es esta. Luis supo que había sido aquella siempre rechazada, la invasora, y se sintió ultrajado. Además del malestar que padeció, no quiso tener problemas con su esposa y con la nueva favorita, y entonces expulsó a Madame de Rochecoir de la corte por imprudente. Y entonces aquella muchacha, victoriosa pero triste, abandonó la villa y se dedicó durante largos años a contar su historia a los ciudadanos de París. Son dos historias lindas, ¿no? Las sustituciones, que deben hacernos reflexionar acerca de si realmente es tan importante quién es quién.
El poder del relato amoroso.
Claro. ¿No? Lo importante es lo que uno cree que sucedió, no tanto lo que sucedió, pero sí lo que uno cree que sucedió. Si el rey de Aragón estaba convencido de haber holgado con la mujer que le gustaba, igual. Y en el mismo caso, si Luis creía que era la Pompadour y no la Rochecoir, durante ese momento funcionó. Operar sobre nuestra creencia más que sobre las circunstancias reales es una actitud sabia del buen amante. Y más todavía operar sobre la creencia del otro. Hacer al otro creer que realmente está con la persona que más le gusta. Y si llega el caso, hacerle creer al otro que uno es la persona que más le gusta, aunque esto no sea del todo exacto. Porque no importa la exactitud de los sucesos, sino la fuerza de nuestras convicciones en el amor. Hemos ido a la discoteca, le contamos varias veces estas historias al discotecario, y nos recomendó una bellísima canción, no estoy seguro en afirmar que esto es un tango, de Joaquín Mora, que se llama Yo soy aquel muchacho, que es lo que suele decir uno cuando suceden estos equívocos. ¿Se acuerda que usted, bueno, yo soy aquel muchacho? ¿Pero cómo? ¿No era Fulano? No.
Yo soy aquel
muchacho es lo que en teatro se denomina anagnórisis, es decir, el reconocimiento. Cuando una identidad que estaba equivocada se revela en toda su verdad. Yo soy tu padre, yo soy tu amante de aquella noche, yo soy aquel muchacho. Canta Hugo del Carril. Adelante.
Ya pasó la primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje con empeño. Vuelve pronto que el otoño traicionero me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un te quiero rendir un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir, aquel te entre caricias tornabas el sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y fue el otoño cruel que ha vuelto golondrina. En lo que se espacio, que fue como un palacio para vivir tu en él. Si en el día que te azotara la tormenta de un engaño y con su frío que maltrata, no le pongas cara fiera, está contenta, que con risas al dolor se desbarata. Yo también, cuando te fuiste golondrina, a mi llanto lo mezclé con alegría y giré como nerviosa serpentina de la venenosa espina que ha muerto mi ilusión. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir, aquel que entre caricias tornabas el sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y fue el otoño cruel. Te has vuelto golondrina, en lo que suele espacio, que fue como un palacio para vivir tu
Era Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, Yo Soy Aquel Muchacho.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 21 grados, humedad 93%. Agustín Rossi consideró que Venezuela no debe ser excluida del Mercosur. Por Radio del Plata, el ministro de Defensa saliente dijo que solo debe suceder en caso de que haya interrupción de la democracia.
Bueno, me parece que no corresponde, ¿no? La cláusula democrática que existe en el Mercosur es una cláusula aplicable en el caso de que haya interrupción del orden constitucional. En el único momento que eso sucedió fue cuando lo destituyeron al presidente Lugo de Paraguay. No es lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela tiene elecciones parlamentarias ahora el 6 de diciembre, así que las instituciones democráticas están funcionando. A mi criterio, no creo que esa posición de Mauricio Macri recoja consenso en el resto de los países de la región. La madurez de los dirigentes políticos de la región, independientemente de que sus posiciones ideológicas, miradas distintas, nos permita seguir manteniendo este ámbito de integración.
130 diputados prestarán juramento. Se trata de los legisladores electos en los comicios del 25 de octubre pasado. A Julián Domínguez lo sucederá Emilio Monzó. Fue elegido por Mauricio Macri para que presida la Cámara de Diputados.
Internacional.
En Estados Unidos detuvieron a una menor de 13 años por una amenaza terrorista. Ocurrió en Dallas, donde la policía arrestó a la adolescente porque en su cuenta de la red social Instagram había amenazado con atacar su escuela secundaria. Ahora afronta cargos por amenaza terrorista, delito que conlleva una posible pena de hasta 10 años de prisión.
Deportes.
Elecciones en Boca. El domingo se conocerá el nuevo presidente de la institución Xeneize. Los candidatos serán el actual mandatario Daniel Angelici, el ex presidente Jorge Amor Ameal y José Beraldi. Diego Maradona manifestó su posición y le brindó su respaldo a Angelici.
A Diego, quería mandarle un saludo a Angelici por haber hecho una gestión grandiosa como la de Tevez. Parece que vuelve Osvaldo y vamos a tener lucha en la Copa Libertadores. Angelici, ojalá que ganes y ojalá que sigas trayendo a Boca los jugadores que nos representen, como Carlos Tevez, que deja el alma en la cancha. Un beso grande a esa hinchada, la hinchada más grande del mundo y la que no le pega a los jugadores. Un beso grande para todos, que somos el 75% nada más.
Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¡En Gente! Paula Chávez en exclusiva nos confiesa: el dolor me hizo más fuerte. Después de perder su embarazo, la modelo conductora revela: por primera vez confié en mí misma. El apoyo de Pedro y la reacción de Olivia. Además, Francisco Delgado, después del ADN. Ian todavía no sabe que soy su papá. Ale Fantino y Miriam Lanzoni. Ya iniciamos los trámites para adoptar. Y la gira por África del Papa Francisco. ¡Gente!
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte, cuando se produce lo que se llamó la tragedia de Once.
Ya terminó el juicio, ese tren estaba en condiciones de frenar, frenó en todas las estaciones. En Floresta se pasó 4 metros por impericia del conductor y después jugó con el tren como si fuera un karting, porque fue muy rápido, arrancó de caballito, lo puso a 72 kilómetros por hora, lo bajó a 20, lo subió a 51 y a los 1.300 metros desconectó el conductor el sistema de seguridad más importante que tiene un tren, que es el hombre muerto.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
ammdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición te contamos los tips para ser una chica fit. Además, animate a viajar sola y recorrer el mundo. Abrigo super cool para este verano y te mostramos el look de Juliana Aguada, la flamante primera dama. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana también insistiremos aquí a la medianoche, los esperamos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, sepa todo lo que hay que saber antes de tirar un cohete.
Es fundamental.
Ahora que ya tenemos las fiestas encima, tenemos que saber qué estamos haciendo cuando tiramos un cohete.
¿Qué estamos haciendo? Celebrando.
Sí, pero bueno, ¿qué peligros estamos incurriendo? En principio, yo propongo, voy a hacer una noción.
Una moción.
Ah. ¿Y qué es? Se prohíbe el lanzamiento de cohetes en todo el territorio nacional.
Espere un poco, chao, señor. Espere, vaya más despacio.
Está prohibido, señor, es muy peligroso. Sin embargo, a mí me gusta mucho tirar cohetes.
Y bueno, y entonces...
Entonces no me importa si es peligroso. Nosotros tenemos un... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Un negocio de cohetes clandestinos.
Ah, ya directamente
pasó. Ve aquel cartel luminoso que dice cohetes clandestinos.
Sí.
Y bueno, es nuestro.
Teníamos la posibilidad de legalizarlo, pero elegimos la clandestinidad.
Bueno, porque el cohete clandestino es el que suena... El que
es más fuerte.
Hace más ruido.
Sí.
El cohete permitido es el cohete...
Bueno, pero...
Hay una marca de cohetes oficial que es cohetes puff. que son unos cohetes deceptivos, ¿vio?
Sí,
no, tira un cohete, apenas se hace ruido. Y está incluso el cohete para vieja.
Sí.
O cohete de vieja.
Bueno.
Que tiene la mecha larga.
Claro, porque la señora necesita tiempo.
Y la señora
tiempo.
Tarda en soltar el cohete. Y ahora, ay, le voy a tirar, pum. No.
No.
Le tiene que dar tiempo a la vieja a tirar el cohete donde quiera.
Pero ese es legal y le suena más bajito.
Ese es legal, pero lo que tiene de legal también lo tiene de decepcionante. Claro. Porque ¿a quién le gusta el cohete?
Y bueno, es el cohete de...
Una tarde y mal. Ahora, el cohete más peligroso es el que uno cree que no explotó.
Claro.
Ahí, el famoso dicho, el que se agachó a ver porque no explotaba el cohete.
Sí.
Cuando un...
Cuando un cohete
no explota, hay que dejarlo. Pero hay gente que no... Uy, ¿por qué no explotó?
No.
Se agacha.
¿Cuánto lo espera? ¿Cuánto lo espera para ir a verificar si el cohete...?
Hay cohetes que explotan después de 24 horas.
No puede ser, señor.
Están ahí como durmiendo con una mínima chispa y por ahí agarran, pum, justo cuando uno lo fue a agarrar.
Sí.
Y ahí te vuelan cinco dedos.
Sí, bueno, sí, es peligroso.
¿Nunca le pasó estar almorzando, por ejemplo, el primero y decirme, estos siguen tirando cohetes? No, son los de ayer que no explotaron.
No explotaron.
Ese es el peor cohete, el que tiene la explosión retardada.
Sí. Bueno, pero ustedes, como fabricantes, digo, de estos petardos,
¿sí? 400 años tiene el negocio.
¿Sí? ¿Cómo va a tener 400 años, señor? No había ni...
Antes nos dedicábamos a otra cosa, pero el negocio...
Ah, bueno. Y los cohetes, ustedes los venden, digo, los valores de los cohetes, ¿es según el volumen de ruido o es por otra variable? Porque
el cohete no solamente tiene el halago sonoro, sino también el halago lumínico.
Uh-huh.
O una combinación de ambos.
Bueno, no, pero ese es otra cosa.
Pum,
¿eh?
Pum, pum, por un lado y...
Bueno, sí.
Y tiene otro valor extra, que es la peligrosidad,
claro,
de dañarte.
Cuanto más peligroso es el cohete, más caro.
Claro. ¿Cómo va a ser más caro, señor?
El cohete más caro sería el cohete suicida.
A uno lo llamamos mina antipersonal... Y de hecho es una mina antipersonal.
Bueno, no, pero eso es peligroso. Eso es muy peligroso para llevar a la fiesta, a uno de los sobrinos.
Nosotros en casa, John, tenemos guardados los cohetes en nuestras casas también,
sí,
¿no? Porque el depósito
no da abasto.
Está en pleno centro.
¿Está en pleno centro?
Está en pleno centro, sí, el depósito se nos llenó. Entonces tenemos todos los cohetes guardados en casa. Al lado hay una pizzería.
Peligrosísimo.
La pared medianera da justo con el horno y está recaliente.
¿Y sí? ¿Qué le parece, señor?
Bueno, tres o cuatro veces por año volamos.
Sí. ¿Pero no probó mudarse o en hacer alguna obra?
Siempre les molesta, no nos quieren alquilar, nos discriminan.
No
dice, ¿cómo le voy a alquilar esto con todos los cohetes que usted tiene?
¿Usted dice para qué es cuando va a alquilar un local?
Y sí, tengo que decir.
Tiene que decir.
¿Qué es todo eso que trae? Yo primero le digo, bueno, son libros.
Pero no tienen forma de libros.
Eso es lo que me dice la persona.
Bueno.
Hasta que al final, cuando explota alguno, no tenga más remedio, okay, que decir, bueno, ya me descubrió, son cohetes.
Tendría que haber visto otra cosa.
A mí me discriminan, a veces cuando yo salgo, por ahí tengo los bolsillos llenos de cohetes. Por cualquier cosa,
porque nos gusta el trabajo,
claro,
señor. Amamos lo que hacemos.
Sí, pero si usted tiene una temperatura corporal como todo,
claro, eso por ahí hay algunas chicas que le digo, abrázame, amor mío. Me dice, no, dice, tengo miedo, mirá todos los cohetes que tenés en el bolsillo. Y le digo, a mí me tenés que querer como soy.
Ah, bueno, es así.
El señor enviudó nueve veces.
Sí, con tanto abrazo.
Sí, nueve veces enviudó.
Qué horror, pobre señor.
Ahora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted es el intendente, ¿no?
Sí, señor.
¿Están permitidos los cohetes? Digo, estoy por tirar un cohete, pero
mire,
no quisiera cometer un delito federal.
No, nosotros primero que establecemos normas de aceptación y de regulación para los cohetes, propiamente dichos, y horarios y fechas en los que está permitido tirar.
Momentito que estoy anotando, ¿eh?
Sí.
¿Nosotros?
No, señor, no lo voy a repetir todo otra vez. Esto está en la ley. Usted, la ley existe, no se la tenemos que contar. Usted puede entrar en delito y no puede aducir que no conoce la ley.
La ley, ¿cómo se llama? La ley de cohetes.
Se llama ley
de asuntos sonoros y lumínicos festivos.
Bien. ¿Se puede tirar o no cohetes?
En esta fecha no. Y en esta calle no puede en ninguna en ningún momento del año.
Ya están prendidos.
Ni en ningún horario. Ya está porque esta es una peatonal, es la peatonal, la zona comercial de nuestro municipio.
La San Martín, o la Belgrano, ¿cuál es
la? Y es la San Martín. Sí. Y por acá pasa mucha gente, señoras mayores.
Bueno, pero esa es la gracia de tirar cohetes. ¿Para qué va a tirar cohetes en medio del espacio interestelar? Nadie lo... Que un cohete nadie lo escucha, diría el obispo Berkeley.
Sí.
Es como si no existiera. Ser es ser percibido. Así que si nadie oye el ruido del cohete, entonces no hay cohete.
Claro. Bueno, sí. Si explota un cohete en el medio del bosque.
No, bueno, pero nosotros tenemos... Hacemos el gran show de fuegos artificiales del municipio.
Ah, mirá vos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que convocamos a todo el pueblo. Esto es una fiesta total.
Me imagino.
Y aparece, cierra todo con mi nombre escrito en el cielo. Con todas las luces. Gestión Bartón.
Fulano, ¿no?
Claro, nosotros lo podemos hacer, pero le molesta que tenga falta ortografía, pues no tenemos... G, por ejemplo.
No, bueno, sí, pero tiene que hacerla la G. Hay ingenieros que hacen eso, diseñan los fuegos artificiales, sí, cómo explotan, sí. Las formas que tienen.
Bueno, estoy muy decepcionado, muy decepcionado.
¿Por qué? ¿Porque no puede tirar cohetes?
Porque a mí esto me parece discriminatorio, que uno no pueda tirar cohetes.
No, porque el cohete cuenta
propina. Los cohetes son chinos, ¿no? Los inventaron los chinos.
Sí.
Y dicen que los trajo Marco Polo, cuando estaba en la corte del Khan, que él no sabía, pero ni siquiera era chino, era mongol. Pero bueno, y le dijo, el emperador le dijo a los cortesanos, dice, tírense unos cohetes.
Así le mostramos.
Acá a la salud de Marco Polo. Y empezaron ahí, po, po, po. Y pegaba unos saltos Marco Polo. Y a mí me gusta eso, ese espíritu festivo de tirar cohetes. Y el cohete tiene que ser un poco sorpresivo.
Sí.
A mí me gusta ponerle un cohete abajo del sillón a una tía. O llevar cohetes a la escuela y hacerlo explotar.
Adentro de los sanitarios.
Adentro de los sanitarios, en la vecindad del escritorio, del docente.
Usted quiere hacer daño. Usted quiere hacer...
No, quiero provocar sorpresa. El cohete, ahí va el cohete, 3, 2, 1, 0, pum, eso no tiene gracia.
Y bueno,
nosotros, pero... golpe, uno está hablando de una cosa, entonces en el silencio...
No pueden ir a otro lado con los cohetes están molestando acá.
No.
¿Sabe cuál es nuestro sello? Nosotros organizamos fiestas de fuegos artificiales. La gente está toda mirando hacia el norte, imagínense.
Sí.
Y empiezan. Y de golpe tiramos 20 del sur, a las espaldas de todo. Ha muerto gente del susto.
Sí, ¿qué le parece, señor? Si usted no avisa.
Esa es la gracia.
Bueno, ¿por qué no me enseña a ver qué clase de cohetes tiene, cuáles son los que más salida tienen, cómo funcionan? Por ejemplo, el rompeportón.
El rompeportón está prohibido, pero...
Pero usted tiene.
Si usted quiere pasar al salón, al sótano...
Y se tira contra la pared, ¿no es cierto? No contra los portones.
No, bueno, lo tira... es como una piedra. ¿Usted tiró un piedrazo alguna vez?
Sí, muchas veces.
Bueno, ¿y escondió la mano?
No. Tira la piedra, esconde la mano.
Bueno, acá usted toma el rompeportón, lo tira y eso en el impacto se explota.
Claro. Bueno, vamos a hacer algunas pruebas, ¿no es cierto?
Sí, cuidado porque acá no rompa nada, porque hay cosas delicadas.
No anda.
No, es un chasquibú.
Ese es de la empresa Puff.
Ahí va, prende la mecha.
Mire, no tiene mecha el rompeportón.
Ah, tírelo. Tírelo.
Y esa nota, no sé, viene con una...
algo que se rompió. Me gusta el ruido que hace, ¿eh?
¿Vio?
A ver, tírese otro.
Es raro. Ahí va. Me están rompiendo todo al final.
Me están rompiendo un montón de cosas pequeñas, por suerte. Bueno, deme 10 docenas de rompeportones.
No, bueno.
A ver, ¿qué otro tiene? ¿Qué otro tiene?
El triangulito.
El triangulito es con mecha.
El triángulo es con mecha.
Mecha de fósforo.
Papel de diario.
Sí, mucho papel ordinario.
Sí, sí, agarra.
Yo descubrí partes de libros míos.
¿Qué parte? ¿Se reconoció alguna?
Sí.
Sí, porque se reconoció.
Bueno, tira un triangulito, a ver, préndalo, cuidado,
Suena
no,
menos.
No, usted es de eso que sale corriendo y todavía no prendió la mecha, ¿vio? Sí, sí. Préndalo usted, yo no tengo coraje,
Claro, tiene tres lados, como un triángulo.
Tres sonidos.
¿Sabe, ¿tiene el tornillo con pólvora? ¿Nunca hizo eso?
Ah, sí, señor.
¿Cómo es eso?
Lo hacemos con azufre y potasio, señor.
Usted
va a la farmacia, compra azufre y potasio. ¿Qué le va a decir el farmacéutico?
Que le duele el cuello, qué sé yo.
No le tienen por qué decir nada.
Bueno, ¿cómo que no?
Compro azufre porque me duele el cogote y potasio porque...
¿Por qué?
Porque me hace mal el sodio.
¡Qué raro!
Listo.
Es perfecto. Ya.
Entonces, ayer compré uno más. Lo mezcla bien y sabe que es eso, pólvora, macho. Bueno.
Sí, en criollo pólvora.
Entonces agarra un bulón surmer.
Sí.
Le pone, lo abre un poquito y le pone en el agujerito de la rosca, ahí. Un poco de polvillo, después lo cierra y lo tira contra una pared o contra el asfalto.
No, pero usted lo que quiere es romper todo.
Bueno, eso. Es extraordinario.
Aparte, no, el riesgo.
Baterías. ¿Le gustan las baterías?
Ah, sí. No, suena más pareja.
Sí, suena más pareja. Tra, tra, ta, 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 ta.
Ametralladora es la ametralladora.
La ametralladora.
Sí, que también viene con... Que son muchos petardos todos pegados. Es un,
sí.
Un ciclo de petardos.
Ahí el problema es que pueden quedar petardos sin explotar.
Sí, le queda uno.
Ahí sí, igual.
Pero usted tiene que estar atento a la serie.
A contarlos.
Claro, porque dice... Ta, 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 ta. Faltó uno. Claro. ¿Notó? Tap. Ah, tiene que estar ritmo.
Gustando eso. Mejor es preguntar cuántas trae y las cuenta.
No, las cuenta con el dedo, señor.
Tarara, 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 son 9.
Sí. Siempre son múltiplos de 3.
Sí, claro.
Porque nosotros los armamos así. Le pegamos sí. de
atrás. Se lo venden con una especie de ticket tipo bingo para que vaya tildando, ¿no?
Claro.
Ta, 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 y hace tilde.
Repetime ahí.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene?
Bueno, después tenemos los clásicos... los foforitos, las cosas rapaz, menores.
Ese,
cañitas voladoras.
Cañita voladora,
la cañita voladora es peligrosísima también. ¿Sabes qué es peligroso? Ponerse a mirar como otro tira. Porque hay gente que cogotea
y mira ahí.
Pone el cañote ahí cerca de la botella donde se inserta. Usted sabe, la cañita se pone una botella y le prende fuego. Sale para arriba. Pero si el tipo empieza a mirar así, bueno, a un vecino mío.
¿Qué?
La cañita le agarró acá abajo del gañote.
La agarró ahí
y le agujereó, le perforó toda la piel y se siguió para arriba.
¿Pero cómo? ¿Lo levantó?
Y, no, lo perforó, no lo levantó, lo perforó.
Lo atravesó.
Si lo hubiera levantado, no lo hubiera perforado. Lo atravesó y le dejó un agujero acá en el pescuezo prácticamente.
Qué horrible.
Y este muchacho toma sopa y se le escapa por el agujero.
Pero no sabe qué bien que silba. Sí. No, hace un dúo él solo.
Involuntariamente. Sí, un tapón tiene que poner.
Claro, sí. ¿Qué se cree? ¿Que va a andar así?
No, bueno.
Cuando se dio cuenta, dice, mejor me pongo un tapón. Fue el médico mismo.
Sí, bueno.
Dice, doctor, no quiero hacer las cosas yo con mis propias manos. Yo me iba a poner un tapón de sida y chao. Pero quise consultar con un profesional. Dice, mejor lo vamos a operar.
Está muy bien.
Entonces...
Un injerto.
No, le arreglaron un poco ahí y ya el tapón entra a rosca.
¿Pero cómo un tapón? No es muy estético tener un tapón.
Bueno, el peor es tener un agujero. ¿No?
Sí. Sí, encima le dejaron la cadenita al tipo con el tapón. Pobre.
¿Qué otro cohete tienes?
Y bueno, y después tenemos todo lo que son los fuegos artificiales propiamente dichos, que son las tortas, se les dice.
¿Tortas? ¿Cómo tortas?
Sí, usted va a un negocio de fuegos artificiales. Y le dice, vengo por las tortas.
Y le guiña el ojo.
Sí, le guiña el ojo.
Claro, hace como diciendo.
Y le dice, ¿qué? Señor, le tienen nombres de fantasía las tortas. Por ejemplo,
debe tener tipo, decir alguna cosa demasiado.
¿Pero qué tipo de desodorante ambiente? ¿Amanecer criollo?
Claro, sí.
Brillos Dorados de Moscú.
Ah, la pelota.
¿Cómo tíos moscovitas?
Claro. Que son los tiros. Para mí los rusos siempre...
No, vio las formas de las cúpulas de Moscú.
Ah,
ajá.
Ah, porque se ve como un dibujo.
Claro, está todo en el cielo y...
No, no quiero.
Bueno, así tiene de lo que quiera, tiene de motivos marinos.
Y con clubes de fútbol, por ejemplo, digo el club y metido los colores de mi club. ¿Tiene eso?
Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. O a pedido, si usted quiere sorprender a su novia, no sé.
No, no me gusta. Mira, los que hacían cosas lindas con las novias y la pólvora en los chinos se ponían pólvora en los dientes, aprovechando las caries. Se ponían en los agujeros de las muelas, se ponían pólvora. Y cuando se besaban, ¡pum!
Pero le podían volar los dientes.
Le volaban los dientes, pero era una forma de expresar el amor.
Bueno, no me parece.
El chino igual no necesita mucho los dientes, tómate.
No, no.
Después de cada vez yo decía, ¿lo sentiste? ¿Y lo sentiste? Y
qué feo. Bueno, como el amor.
Bueno, el doctor Barragán, muchas muelas que se ponen difíciles, sí, las hace volar directamente.
¿Cómo las madres? ¿Qué? ¿Cómo?
Y si le pone un poco de pólvora, te hace cerrar la boca y él se tira al piso con las manos en la nuca y ¡brum! Explota y él viene y ya, ajá, ya aflojó.
Bueno, señores, es como... como los mineros hace
exactamente,
sí, el mismo trabajo.
Sí, sí, el mismo trabajo. Bueno, voy a llevar también de eso.
¿Va a llevar de
estrellitas? Todo... ¿Tiene estrellitas?
Ah, eso no.
Ah, sí, bueno,
eso no es. No, no forma para parte que... de nada. La estrellita. Pero...
¿Con qué
serio
se hace?
No, pero tenemos menores de edad que ahí queremos que niños corran peligro también.
¿Con qué se hace la estrellita? Porque usted vio que cuando se apaga, cuando terminó el show inolvidable de una estrellita.
Sí.
Queda un aroma de riachuelo.
Bueno, se hace con pólvora podrida, señor.
Ah, bueno, lo habría empezado por ahí.
Cuando se pudre la pólvora, la hacemos en la estrellita. No, ahora estamos trabajando,
sí,
disculpe que me ría, con estrellitas que dan vueltas solas.
Ah, que... Y...
La estrellita Yamaha, que usted la pone y da vueltas solas. Estrellita, sí, porque, cuidado, ¿eh? Lo quiero ver, una noche de Navidad, dale, que dale, 6 horas dando vueltas estrellitas, te vas a dormir y la mano sola te hace así.
No se apaga.
Igual, la Navidad no la estoy celebrando mucho. Yo, por ejemplo, yo me acuesto temprano.
¿A qué hora?
Me acuesto 9:30 de la noche, ya me acosté.
¿Pero Navidad también?
Navidad también, me acuesto. Pero, eso sí, pongo el despertador.
Ah.
Pongo el despertador, 12:05.
Ah.
12:05, ring, el portador, me despierto. Agarro el revólver.
¿El revólver?
El revólver. Miro el reloj, a las 12, ¡pum! Tiro un tiro y me voy a dormir.
Ah, bueno,
sí. Me tomo una copa de champán o una Alka-Seltzer y listo.
¿Antes del tiro? Pues peligroso eso.
Sí, no, después del
tiro. Ah, perfecto.
Bueno, sí. Usted sí que sabe vivir.
¿Y eso? ¿Y hay familiares en su casa cuando se despierta que están cenando?
No, yo soy solo.
Ah,
yo soy solo. Cuidado a las 12, porque hay muchos tipos que salen a tirar tiros con revólver.
Sí, pero...
Sí.
¿Suena igual que un petardo el tiro? No.
Suena un poco mejor.
Suena un poco mejor.
Según algunos, pero bueno. El buen vecino tira para arriba siempre.
Claro. Bueno,
pero
claro,
hay vecinos que no tienen cuidado. Que se ponen a tirar por hacer una gracia.
No, pero ¿qué?
Le tiran a un tío, siempre hay un tío.
Sí, el
medio mamado en la fiesta de Navidad. Y bueno, el tipo agarra el revólver y dice, no puedo resistirte, le voy a tirar al tío en las patas. Entonces lo corren al tío. Y bueno, siempre se produce algún incidente.
¿Y qué le parece? Sí, es un incidente grave.
Yo trabajo en el hospital Pirovano, usted no sabe toda la cantidad de gente que viene en Navidad, especialmente tíos, con balazo en las patas.
No sé de dónde tiene esa estadística. Sí, tío, con...
Sí, o balas perdidas.
Bueno, balas perdidas, pero ¿cuántas balas perdidas? Porque...
Bueno, muchas balas. Las van a devolver a la comisaría.
Pero no, ¿quién las va a devolver, señor?
Mira, la bala encontré una bala perdida, dice.
La bala perdida es la que no se conoce el tipo que la disparó, señor. Viene de algún lado y puede provocar un daño, ¿no?
Claro que sí.
Yo pensé que era como los perros, que uno pega en la cara del perro y se perdió vos.
No, señor. Es otra.
¿Sabe que Ishiguro se acá como le digo, como comisario que soy aquí?
¿Usted es comisario?
Sí, es increíble el trabajo que tenemos en Navidad. Por eso somos anti-Navidad nosotros.
No, bueno, no puede ser anti-Navidad cuando usted es una institución de la comunidad que celebra.
La cantidad de estafas que hay en Navidad.
¿Estafas?
Estafas, sí. Digo, cualquier clase de delito.
Bueno, no, pero hay otros delitos, me imagino, en Navidad. Pero una estafa no. Para...
Estafa, asalto.
Los Papá Noeles, que son chorros. ¿Sabe qué? Llegó el tío vestido de Papá Noel. No, señor, es un chorro.
Sí, claro.
¿Son los ladrones?
Todos los ladrones disfrazados de Papá Noel. 800.000 Papá Noel.
¿Pero cómo 800.000?
Se meten en las casas por los chimeneas y en vez de traer juguetes se los afanan.
Bueno, es verdad que no es sospechoso un Papá Noel en la noche de Navidad con una bolsa.
No, es sospechoso, claro. ¿Qué va a llevar?
Sí, regalos.
¿Llevo regalos? Ojo, no sé cómo hace Papá Noel.
Sí, no sé.
Bueno, lamentablemente lo voy a tener que detener porque...
No, ¿por qué a mí? ¿Qué tengo que ver yo?
Los cohetes están rigurosamente prohibidos. Y veo que ahí le asoma, por el pantalón,
sí.
Le asoman unos cohetes.
No, esto no es un cohete, señor.
Ah, no, por allá.
Ah.
Así que lo voy a tener que detener.
No, mire, me parece que podríamos hablar. Usted sabe que las fiestas nos ponen a todos más tiernos, más propensos al diálogo.
Muchas gracias.
Y su compañero de celda le va a gustar todo ese discurso del cariño...
No, pero quizás si uno podría tener una atención con su institución.
Si se trata de sobornarme, hágalo rápidamente porque tenemos mucha gente que está esperando para sobornar. Si usted va a un prolegómeno de 2 horas, estoy perdiendo plata, señor.
50.
¿50 pesos?
Sí. Uno arriba del otro, ¿eh?
Ah, bueno, entonces sí. 50 pesos, perfecto.
50 pesos y aquí no se ha hablado, no ha pasado nada.
Comisario, somos 25, ¿sí? Eso es para dividir.
100.
52 pesos.
¿Qué y... hace? ¿Por qué prende ese fósforo?
No. 40 pesos.
No, le doy... Ah, no, yo era el que le tenía que dar.
Apúrese.
30 pesos, 1.000 pesos, 2.000.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Juanita, super hot. La nieta de Mirta y Vicky Céspedes vivieron una tarde a pleno mimo y pasión en Palermo. Juana dice tener novio, pero ¿qué dirá la abuela? El casamiento de Carolina, la hermana más joven de Susana, pasó por el altar con una boda hippie chic y la diva se bailó todo. Además, Real y Agustina, mejor que nunca, preparan sus vacaciones en familia. Y Pampita, sin retorno, más flaca y muy enojada. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, celebrando la tanda más larga de la radiofonía argentina. Y hay algunos mensajes que tiene usted.
Sí, hoy es la primera venganza de Martina, mi bella sobrina. Dice todo esto Nancy y justamente Martina.
¿A dónde está?
¿Está por acá?
Ahí está. No está muy contenta de haber venido. No está muy contenta de haber venido. No, la trajeron.
Está profundamente arrepentida.
Sí.
Aquí también he recibido un mensaje muy tierno de Agostina. Muchas gracias, ¿eh? Mi amado.
Bueno,
hay que comunicar que la mayoría de los integrantes del conjunto musical están absolutamente impedidos de cantar.
Sí.
Así que vamos a ver qué podemos.
Podremos cantar algo con Fábrega.
Vamos.
La gallina turuleca, algo de eso. Aquí.
Qué lindo bolero ese, algo con Fábrega.
Sí. diremos, ya hemos anunciado el otro día, pero lo repetimos, que Gustavo Giordano presenta junto a Laura Federico América, historia de dos exilios, una obra teatral que se presenta en el túnel. ¿Dónde queda el túnel? Aquí en Palermo, en la calle Bonplan 2050. Esto es el sábado a las 9 de la noche.
Pero es de Luciana esta obra.
Sí, la obra
la autora es de Luciana Giordano. Sí, sí, que es la hija de Gustavo. Bueno, fantástico.
Así que bueno, estamos en
¿qué otra noticia aquí tiene?
Y no tenemos más. Usted no tiene más presentaciones, Fabrega, ¿no?
Pero por ahora enero estoy libre.
Terminaron. Estamos todos así, hibernando.
Bueno, vamos a que Dios se acuerde de nosotros.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gancé. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Toledo. Bueno, hay algunos pedidos que han llegado a arroba la venganza radio al Twitter, otros que hay aquí. No sé qué podrán hacer de todo esto.
Empezamos con uno llegado a arroba la venganza radio. Si piden, you've got to hide your love away.
Bueno, lo vamos así a intentar. Bien.
¿Va? Mira un poco, sí.
Soy cantante, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Everywhere people stare, each and every day.
siento que los instrumentos también están enfermos.
Para Analía le piden la desvelada, maestro.
Aprovechando que hay orientales. Vidalita amiga, Vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, gajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita lista, Vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, Vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Nuevo pedido para Gaby, puede ser Fields of Gold.
Puede ser.
Maestro, frente a tantas bajas foniátricas,
sí, sí, sí.
¿Por qué no se hace algo instrumental como Tico bueno. Pico, por ejemplo? Esa no es Tico Tico. Era diferente a Tico Tico ese.
Ah, ¿usted quería escuchar Tico Tico?
Una sí. versión litoral de Tico Tico, pues.
¿Qué versión? Dámelo.
¿Qué?
Hable, hable, diga algo.
Diga ¿qué? Algo.
La menor.
Gracias, Coco Basile conoce.
Chécate, 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 sí.
Esa es la del elefantito, que también es...
¿Cuál?
Esa.
Ah, pero ¿por qué? No tiene gracia. No sé cómo era. Pero vamos a buscar algún coso que suene, ¿no?
Sí.
¿Y cuál podría ser? Esto dice organ, no parece. Pero, a ver, jazz organ. Tampoco. Una canción triste acorde con
cómo estamos, ¿no?
Con cómo estamos. Veniera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ya me dejó, que aunque pueda volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo me negó, sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. La vida me diera de nuevo otra vil oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Yo digo, acá piden la bestia pop. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el indio?
Hace mucho no viene.
Hoy va a tener que venir, ¿eh?
Sí. También aquí te pedían el tema del inspector. Hoy estamos con toda la todo el repertorio de Mancini puede hacer
dale,
va completo.
No me la acuerdo.
Vamos, vamos,
vamos, señor.
Un, dos, un, dos, tres,
instrumentales, vamos a tocar este que es el tercer hombre. Mire qué lindo que es. No. Hemos traído la cítara. Thank you.
¿Usted, Manuel, quiere decir unas palabras?
Diga, sí, nos divertimos nosotros.
No, no puedo decir mucho.
Mire, con esa voz va a ganar un espacio en el prime time de la radio.
Diga la hora y la temperatura, algo.
No sé ninguna de las dos cosas. Igual puedo hablar así.
Parece Rolón.
Sí. Volvió Rolón.
Me estoy transformando en Rolón.
Bueno, vamos a hacer unas últimas canciones.
Rolón. Sí, sí.
Es que no sé cuáles van a ser. No. Pero...
¿Qué quieren cantar?
Yo me despediría. Vamos a hacer primero esta, mira, esta que es muy triste, pero que me gusta como todas las canciones tristes.
Volvo triste y amargado. Volveremos tristes sin amor. Volveremos tristes y amargados porque la chica de al lado dijo que no. Volveremos tristes y amargados. Volveremos tristes sin amor.
Que no, loco.
Muy bien.
¿Cómo no nos íbamos con esa?
No,
yo ya me fui.
Y ahora sí.
Sigamos con nuestro repertorio.
Por disposición.
De esta es suficientemente.
Al pie de tu ventana, hoy vengo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón clasé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos, por favor, me los das. No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si lo tenés puesto, pégale una enjuagada. Mañana, mañana, lo pasaré a buscar. Es la última gauchada, lavado, te lo pido. Después de esta pavada, me dejo de embromar.
Bien. Bueno, maestro, quizás no hay ninguna canción más triste que el pan dulce de Rolón.
Sí. ¿El mío?
Sí.
¿Hacemos con las voces de siempre?
No sé.
Yo hago el...
¿Vos hacés el Manuel? Sí,
hago el Manuel.
Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Sí.
Que es el que me hace vacilar. Vivo el pan dulce de Rolón, de mi negritita guaracha. Chibi, 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 bombo. 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 Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas, humedad 91%. María Eugenia Vidal presentará su gabinete. La gobernadora electa de Buenos Aires estará en el microestadio de Lanús. Lo hará en el municipio donde también ganó el macrismo el actual ministro de Hacienda porteño e intendente electo Néstor Grindetti. Por su parte, el futuro ministro de Economía bonaerense dijo que Vidal va a recibir la provincia con la caja en cero. Hernán Lacunza adelantó que se está articulando el equipo económico bonaerense con el de la Nación y que en los primeros 45 días tienen que soportar un bache financiero de 10.000 millones de pesos.
Estamos arbitrando los mecanismos de financiamiento y de articulación con el equipo que va a asumir en la Nación, el equipo de Alfonso Pradgay y sus secretarios. Heredamos, asumimos, y gobierno asume María Eugenia el 10 de diciembre con la caja en cero. La provincia se desendeudó en los años anteriores por, diría no tanto voluntariamente como compulsivamente, como fue la realidad también de las cuentas públicas nacionales. Lo cierto es que nosotros nos tenemos que dedicar en los primeros 45 días a poder soportar un bache financiero de unos 10.000 millones de pesos. Cada día que me levanto y me nutro de más información, la verdad que estoy deseando que llegue el 10 de diciembre para poder terminar de comprender cuál es el estado de las cuentas, porque cada día que paso me encuentro con nuevas noticias malas, deuda que no estaba registrada.
Internacional. Comenzó la veda electoral en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro expresó que el domingo es la oportunidad para decirle a la derecha de qué está hecha la revolución bolivariana, y sostuvo que el domingo durante las elecciones parlamentarias está en juego dos modelos de país.
Deportes.
El titular de la Confederación Brasileña de Fútbol pidió licencia en su cargo. Marco Polo del Nero dejará temporalmente la presidencia para preparar su defensa en el FIFA Gate. Esto sucede luego de que la justicia estadounidense lo acusara por corrupción junto a otros 15 altos dirigentes del fútbol mundial. Tanto él como su predecesor, Ricardo Teixeira, están involucrados en casos de extorsión, fraude y lavado de dinero, entre otros delitos. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.